Hola, muy buenos días a todos y a todas. Estamos aquí de nuevo en este día 8 de abril totalmente primaveral y vamos a emitir nuestro programa número 102. Antes de continuar, os saludo, somos la Asociación de Amigos de Anagurán y como os decía, vamos a emitir el programa número 102 desde este pequeño estudio del Tao, que para nosotros es como nuestra segunda casa. En el programa de hoy, la mesa de trabajo lo componemos Emi. Hola Emi, buenos días.
Hola, buenos días. Muy feliz de nuevo de estar aquí.
Y nuestra compañera Nieves. Hola Nieves, buenos días.
Hola, buenos días compañeras, buenos días gente guapa. La primavera ya está aquí y Valencia está maravillosa porque el olor a azahar está por toda la ciudad. Así que os ponéis los cascos para escuchar el programa y a la calle a oler.
¿Qué razón tienes? El otro día iba yo por la calle y esa sensación de ese aroma me llegaba por todas partes.
Es una maravilla, sí.
Los de las alergias no opinan lo mismo.
Eso es otra cosa, claro. Por una parte el pañolito y por otra parte el aroma. Y os saludo también Manuelo, que es quien nos habla y que os voy a comentar el programa que tenemos para hoy, cuáles van a ser los contenidos. Y antes de presentar los contenidos, y no he saludado a Miguel Ángel, que está ayudándonos siempre a hacer este programa. Bueno, y ahora sí, un poquito de orden, os vamos a hablar de un efecto, un fenómeno que tenemos ahora en todas las redes, y que se llaman los generadores de contenido. Estas personas que pasan horas a través de una pantallita, nos dicen todo lo que quieren decir y luego cobran todo lo que quieren cobrar. De todo esto hablaremos. Y para terminar nuestro programa, os vamos a hablar sobre la comida en la Edad Media. Esto lo pensamos porque hay una exposición muy interesante en la universidad que habla sobre esto. Bueno, todo muy curioso. Así que empezamos. Pues os comentábamos, generadores de contenidos. ¿Qué significa esto? Tiene muchos nombres. Generadores de contenidos, content creator, hablamos también de los influencers. Son profesionales, algunas veces son profesionales que trabajan para una empresa, para una marca, y otras veces pues son personas que producen y comparten contenidos para diversos medios digitales, sean blogs, redes sociales, sitios web, revistas, tal. Los podemos distinguir en varias categorías. En los influencers, por ejemplo, llama mucho la atención, son personas que todo lo que cuelgan en la red crea un universo y una realidad económica, ¿no? Por ejemplo, puedo pensar en Cristiano Ronaldo, que en Instagram tiene 647 millones de seguidores y me quedo totalmente alucinada. Bueno, pues esto es la presentación y ahora vamos a detallar un poco más con mis compañeras lo que significa ser un generador de contenido. ¿Cómo lo ves tú, Emi? ¿Qué piensas sobre ello?
Pues voy a hacer un poquito de historia. En los inicios del marketing digital, pues las marcas dependían en gran medida de los medios tradicionales que teníamos por aquel entonces, como era la televisión, la radio o la prensa. Y para que tuvieran más impacto, las marcas recurrían pues a figuras reconocidas, a expertos, para promover pues sus productos. Al público esto le generaba confianza y seguían pues todas las recomendaciones que esta serie de personas les hacían. Pero llegaron las redes sociales y para que tengáis una idea, Facebook apareció en el 2004, YouTube en el 2005, Twitter actualmente X en el 6, 2006, Instagram en el 10 y TikTok en el 2016. Esto que permitió que cualquier persona que tuviera un dispositivo podía ser un generador de contenido. Entonces las marcas, que siempre están al tanto, pues se dieron cuenta de la gran capacidad comunicativa que tenían las redes sociales y empezaron a captar a estas personas que generaban contenidos y que a su vez eran seguidas por miles primero o cientos primero, miles y luego millones de personas. Y yo a raíz de esto quiero decir unas declaraciones que hizo Ferran Lalueza. Es profesor de los estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la Universitat Oberta de Cataluña. Este señor dijo esto: se establecen lazos muy estrechos entre los influencers y sus seguidores, hasta el punto de que son percibidos como alguien muy próximo, prácticamente como si fuera un amigo o incluso un familiar. Ello favorece que se cree una falsa sensación de confianza y predispone a otorgar credibilidad a cuanto digan. De hecho, toda la actividad de prescripción promocional que llevan a cabo estos influencers se sustenta en gran medida en esa engañosa percepción que tienen, en este caso, los seguidores. Pero además, el otro día yo esto lo comentaba en casa, y como me comentaban mis hijas, se da el caso de que hay seguidores que cuando ven a estos influencers famosos por la calle, con su marido o su pareja, con sus hijos, se acercan a ellos porque para ellos es alguien que forma parte de su vida. Uh-huh. Y bueno, así que esta es la descripción de los influencers. Luego hablaremos de los malos influencers.
¿Y tú, Nieves, qué piensas al respecto?
Bueno, pues el fenómeno, tal y como lo conocemos así tan masivamente, se despegó con la pandemia. En todos los países, porque claro, el hecho de no poder, sobre todo en España, de no poder salir a la calle, hizo que la gente se pegase más al ordenador y consolidó muchísimo la pandemia las redes sociales. Y yo me pregunto si en el fondo esto de los influencers no es un fenómeno de voyeurismo. Es decir, yo a través de una pantalla, que en definitiva es una ventana, me cuelo en la vida de otra persona, veo todo lo que hace esa persona y sin tener por qué implicarme en esa vida. Es decir, esto es como la ventana indiscreta, aunque en este caso sería la ventana a la que me dejan acceder previo pago. O si no, antes no era tanto previo pago como que dependiendo del número de seguidores que tuvieses, pues tenías más marcas que se anunciaban en tu página y entonces, claro, eso te generaba ingresos a mayor
número
de seguidores.
Bueno, y sigue siendo así también.
Y sigue siendo. Pero fíjate que el otro día encontré que Facebook, que se considera generador del contenido es el que tenga al menos 10.000 seguidores. Menos de 10.000 seguidores ni se le mira la cara. Y Facebook paga más o menos 4 euros por cada 1.000 visualizaciones que tenga esa persona. Y es la que menos paga. TikTok y YouTube pagan más. Imaginaos la cantidad de dinero que se puede ingresar. Y claro, en teoría, para realizar este trabajo se debería tener un grado en comunicación y en periodismo, pero me da la risa floja.
Sí, eso da la risa.
Me da la risa floja, claro, de la gente que se dedica a generar contenidos y que no sabe ni escribir su nombre sin faltas de ortografía, o sea, así de claro.
El 99%.
A mí me pareció, ese tema me pareció que lo debíamos de tratar, porque claro, lo tenemos ahora mismo a nuestro alrededor, y como decíais, es verdad que te pones delante de un ordenador, delante de una pantalla, el que habla no tiene a nadie delante de sí mismo y habla y habla y habla de cualquier cosa.
O hace.
Sí, porque también se hacen acciones, que tal y que cual. Entonces, claro, desde un punto de vista profesional, como tú decías antes, Emi, pues muchas marcas vieron la posibilidad de seguir anunciando sus productos y tal. Pero es que ahora es una cosa tan personal. Yo me quedé impactada el otro día porque a mí me gusta mucho el programa de Ébola, lo sigo, y entonces le estaba haciendo una entrevista a un señor, a un chico, porque es un joven que tiene 25 años, que yo me quedé loca, creo que se llama, a ver que lo busque por aquí, se llama Dani Martín. No conocía en absoluto a esta persona, y resulta que a Dani Martín lo siguen un montón de gente y genera mucha economía, mucha. Por ejemplo, la casa donde estaban haciendo la entrevista, este chico se desplazó a Barcelona a trabajar porque le salió un contrato, y la casa donde estaban grabando y donde viven cuatro personas, además de Dani, cuesta 15.000 euros mensuales. ¿Qué dinero tienes que ganar? Porque eso es la casa. Luego lo que significa vivir y gastar y vivir, ¿no? Pero ese es el alquiler de una vivienda. Para una persona que su trabajo es crear contenidos a través de varios programas, ¿no? Pero es que la cosa no llega allí. Entrevistaron también al señor Illa, que a mí parece un político respetable y tal, como seguidor de los contenidos de esta persona. Aquí se habló de muchísimas cosas, ¿no? También hablaban de la cantidad de dinero que ganan y cómo algunos influencers, como uno que fue muy, que lo conoce muchísima gente, yo no, porque admito que me impacta y que no sigo esas cosas, pero hay un tal Rubius que parece que ser que es muy famoso, que fue el primero que decidió marcharse a Andorra para que el dinero que ganaba, que es brutal, no tuviese que pagar, porque además le parecía mal ser español, ganar mucho dinero y tener que pagar al Estado ningún tipo de impuestos. Y este señor, que arrastra miles de seguidores, avanza con la idea de que ganemos dinero fácil y encima que no nos cueste nada de impuestos al Estado. Y yo digo, pero ¿de verdad? ¿Y esto se acepta de esta manera, no? Y lo que tú decías antes, el aporte económico, en una de las preguntas, claro, esas personas también funcionan con suscriptores. Hay personas que se limitan a entrar, a ver el contenido y salir, y hay otras que lo siguen y lo siguen, y entonces se suscriben a ese canal o a ese medio, ¿no? Y él decía que cobra 5 euros por suscripción. ¿Y cuántos tienes, más o menos? Le preguntó Évole. Dice, no podría calcularte, entre 38 y 40.000. Claro, tú haces
una multiplicación
rápida y dices, ¿cómo? ¿Nada más de esto? Y que encima le suelen pagar en dólares. Me quedé petrificada. De verdad que es un tema que me saltó a la mente porque, ¿cómo es posible? No, ¿cómo es posible? No. ¿Es una realidad total?
Pues mira, a mí lo que me dejó más petrificada cuando estuve buscando información de esto de los generadores de contenidos fue una página que se llama OnlyFans.
Ah, OnlyFans.
Me quedé petrificada en lo siguiente. Bueno, en esta página se pueden encontrar consejos de belleza, de nutrición.
Sí, hay diferentes contenidos
en
ella.
Pero la que más demanda y la que tiene más solicitud es la contenida para adultos, la llamada Página Azul. Mira, a mí cada uno, si lo hace de una manera honrada, que se gane la vida, como consideres. Lo tengo clarísimo, no voy a ser yo quien tire ninguna piedra a nadie. Pero claro, que yo, si me pueda meter en una página de internet sin dar mis datos, ni mi edad, ni ningún tipo de identificación, y que lo primero que me salga, tal si fuese la portada de una revista colgada en el kiosco, son una serie de mujeres en ropa interior, exhibiendo su físico, con un aspecto completamente aniñado que desde mi punto de vista invita a la pederastia directamente. Que haya debajo de las fotos aparezcan cosas como yo soy una evaluadora de una palabra que empieza por P, sigue una O y que hace referencia a los genitales masculinos. Y que eso lo puedan ver niños desde su móvil, niñas desde su móvil, y que los niños piensen que esos son mujeres de verdad. O que las niñas piensen, mira qué bien, ejerciendo de, en fin, no nos engañemos, de meretriz audiovisual, me puedo ganar muy bien la vida, me parece aterrador.
Lo de OnlyFans es una plataforma que ha generado, bueno, que está generando muchísimo dinero y que ha crecido una barbaridad en los últimos años. Y no por el contenido que genera, que también hay contenido, entre comillas, normal, ¿no?
Hay sino fotos, por este videollamadas, incluso algunas son novias virtuales, que me preguntan, bueno, sin comentarios.
Es horrible. En fin, es que esto es muy largo, porque meterse en este mundo es complejo. Lo que sí que está claro, como hemos dicho antes, que es una forma de ganar dinero muy fácil, o bien a través de unos canales o a través de otros. A ver, yo no conocía este término, pero resulta que están los influencers, pero están los sitfluencers. Quien sepa inglés sabe sit lo que quiere decir. No lo voy a decir aquí porque parece que suena mal, ¿no? Entonces, son influencers sin ningún tipo de ética que buscan notoriedad mediante tácticas engañosas. Problema que el usuario, el seguidor, es incapaz de detectar que estas prácticas son engañosas. Una de las cosas que hace al margen de los seguidores esta gente es chantaje a las marcas. Es muy conocido un caso de un sit influencers de estos que, bueno, un influencer, pero se le llama sit pues por las malas artes que utilizan, que él promocionaba un hotel y le pidió a este hotel una serie de días gratuitos y una serie de condiciones. El hotel se negó, entonces esta persona hizo una campaña horrible acerca de ese hotel y lo hundió económicamente, para que veáis hasta qué punto llegan a tener poder estas personas. Y luego también está la información errónea que utilizan, como digo, su única misión es obtener beneficio. Pero aquí, por ejemplo, estamos hablando de información errónea en cuanto a salud, a prácticas sanitarias. Sí. Es que se permiten, sin ningún tipo de respaldo científico, se permiten anunciar marcas y recomendar suplementos dietéticos, productos, por ejemplo, para la pérdida de peso.
Claro, cobran por ello, claro.
Claro, tácticas para, una barbaridad, como por ejemplo dejar de beber agua porque dicen que el agua deshidrata. Por ejemplo, una alimentación para cada fase del ciclo menstrual. O sea, auténticas animaladas.
Barbaridades, sí.
Y los seguidores... Lo siguen y lo cumplen.
Pero vamos
y eso
a
es un grave peligro.
Y en el tema político, perdonadme, y en el tema político.
Ah, hombre, ahí están los sitios influencers.
Pero yo, la pregunta que me hago es, y me circunscribo a España, que es lo que tenemos más, lo que nos es más cercano, cotidiano y lo que mejor entendemos. ¿Qué ha pasado en este país, bueno, en Europa en general y en España en particular, para que personas, insisto, que no saben ni escribir su nombre sin faltas de ortografía, tengan más poder que un médico, por ejemplo? Es decir, que la persona que los ve no se moleste en consultar con un médico y le haga caso en cuestiones tan absolutamente peligrosas como los medicamentos, como la alimentación, como la gente que se hace la ortodoncia a través de Internet. Es que yo no doy crédito. Y luego, mal al dentista con el paladar torcido y todos los dientes descolocados. Pero vamos a ver, ¿qué os habéis creído? ¿Que un odontólogo todos los años que está estudiando porque es que se aburre? No, porque se está formando.
Evidentemente.
Es que quiero decir, es que hay que ser, pero ¿qué caso estáis haciendo a una persona que os recomienda un medicamento? Che, vete al médico, que, para,
aparte,
eso, si es que para eso ha estado 11
es que
años.
El problema, lo que tú bien dices, es que pasa por la mente de estas personas seguidoras, por ejemplo, porque además son incapaces de detectar el engaño, que ese es el problema, que son incapaces, porque en muchísimos casos la publicidad es encubierta, porque ahí salen, por ejemplo, las influencers estas que solamente se dedican a mostrar su apariencia, no ponen que la ropa la han comprado en tal o que es de tal marca, no lo dicen,
lo exhiben.
Pero es publicidad,
lo exhiben.
Encubierta, tú lo buscas y está. Es que, por ejemplo, si está desayunando, tú ves ahí que tiene una tostadora, ella no dice la tostadora
pero
es marca,
la marca
tal, pero está la marca. Todo publicidad encubierta, absolutamente todo. Pero los seguidores son incapaces. ¿Qué pasa?
Pues mira, a mí, perdona un momento,
no,
Manuela,
sí,
y con
esto
termino. A mí esto me hace mucha gracia. Es decir, por supuesto, cada uno puede creer en lo que considere. Yo, de hecho, no soy creyente. Esto lo hemos hablado algunas veces.
Sí.
No tengo ningún problema en decirlo públicamente. Pero hemos desterrado por completo, o mucha gente, el cristianismo para poner la fe en personas que te dicen que te tomes una aspirina cuando te ha salido un orzuelo en el ojo, que te pongas la aspirina en el ojo. Vamos a ver. Oye, es que si necesitas algo en lo que creer, para eso están las religiones, que por lo menos ahora no se meten en el terreno que no les toca. Solo tocan al terreno de la fe y del alma, claro.
Claro. Lo que estabais comentando antes, hay un fenómeno. Estos seguidores sociales que tienen todo este tipo de personas que han surgido y que tienen éxito, es porque hay muchísima gente que está desocupada, que no está empleando su tiempo, porque dedica mucho tiempo a estar delante de un ordenador o delante de un teléfono móvil, siguiendo, como decías antes, cómo vive alguien, cómo viste alguien, cómo viaja alguien. En esa ventana de la que tú hablabas,
voyeurismo total,
que se acercan a otras realidades que no son la suya, pero que eso resulta que... ¿Qué pasa? ¿Qué tipo de personas? ¿Pero cuántos millones de personas hay que están tan desocupados emocionalmente, profesionalmente, que dedican este tiempo? Pero yo, por ejemplo, que bueno, pues me ha sorprendido la cantidad de seguidores, dinero y tal, que veía un aspecto más comercial en esto que personal, me asombro porque estas realidades que estamos viviendo son muy, 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 muy que pasan ya a las nuevas generaciones. O sea, esto va a ser una realidad de vida.
Vamos a ver, es que es dinero fácil.
Es, dinero,
es decir, ¿yo para qué me voy a molestar en estudiar, en sufrir, en esforzarme? Si salgo, me pongo en sujetador o directamente sin él y me entra el dinero a puertas, entonces ¿para qué me voy a esforzar?
Claro, claro.
No, o sea, así de claro.
Y luego estas personas reciben entrevistas, actúan en televisión y estamos conduciendo muchísimo a esto.
Sí,
que además es dinero fácil, no controlado por nadie. Porque yo no sé quién puede controlar esos 5 euros por inscripciones o tal. ¿Quién controla esas cantidades? Tú trabajas, tienes una nómina y el Estado está detrás de todo esto, ¿no? Pero ¿quién controla esa entrada de dinero? Sabemos que incluso se la llevan a Andorra, pero de los demás, ¿quién controla esa? ¿En qué colabora toda esta mini sociedad a la sociedad real? Me quedo preocupada.
Mira, hay una investigación, y con esto yo termino, Hay una investigación que se ha llevado a cabo por la Comisión Europea junto a entidades de protección al consumidor, de la que se ha hecho eco el Ministerio nuestro de Consumo, que se estima que el 77% de los influencers españoles, la investigación es reciente, incumplen la normativa europea de protección al consumidor. Y hasta la fecha, lo único que ha hecho Consumo ha enviado una serie de advertencias a estos influencers, pero lo más gracioso de esto es que algunos influencers han utilizado esas advertencias a su favor.
Sí.
Entonces han dicho en sus redes que están siendo perseguidos por dar esta información, por dar otra. ¿Qué pasa? Pues que la gente todavía se pone más a su favor.
Correcto.
Todavía consume más eso que le está metiendo de forma fraudulenta, etcétera. Es una locura.
Es una locura. Fascinante. Y lo que comentábamos un poco también, ¿qué pasa con la política que sigue en este mismo sistema? O sea, es que esto puede ser tan, tan peligroso.
Sí.
Bueno, puede ser, ¿no? Es tan peligroso.
Es peligroso.
Que, en fin.
A mí de todo lo que me parece más peligroso es lo del dinero fácil. Porque yo nunca soy partidaria de cortar las alas en las redes sociales. Porque empiezas cortando una cosa porque te parece peligroso y lo acabas cortando todo lo que a ti no te conviene. Quiero decir que hay que ser muy prudente con las censuras. Pero sí que me parece peligroso la influencia en los niños y en las niñas, esa influencia del dinero fácil. Eso sí me parece muy peligroso.
Y en el consumo yo creo que debería haber un control.
Un control en todo lo que sea cuestiones médicas.
Bueno, y fiscales,
por supuesto, sobre todo.
O sea, es un control de todo. Pero es lo que estamos comentando, lo que decías, Emi, la manipulación también de que yo voy a un restaurante, no me das lo que quiero, pues espérate que te voy a hacer daño. Y eso
lo
podemos llevar a cualquier ámbito. Sí. Y es muy peligroso. Y es verdad que además nos movemos así. Tú ahora eliges, quiero ir a ver una película, quiero ir a ver un restaurante, no sé qué, y lo primero que dices, a ver qué valoraciones tienes. Y entramos en eso, yo entro en eso, a ver cómo está valorado. ¿Y por qué?
Sí,
¿y
todos,
por qué tengo que...?
Todos miramos las valoraciones, sí. Pero una cosa es mirar la valoración y otra cosa es hundir un hotel porque un influencer empiece a bramar exabruptos
contra
ese hotel. Son cosas
pero
desde mi punto de vista
diferentes.
Pero
miras las valoraciones y dices, ay, aquí no vayas porque tal y porque cual. Y entonces entramos en el juego de una manera mínima, máxima, pero el juego está ahí. Bueno, chicas, ¿queréis que vayamos ya? Porque
a ver cómo comían nuestros antepasados.
Sí, que será más divertido, Caramba, ya estamos en época medieval, Yo creo que bailábamos aquí un poquito a la mesa al ritmo de la música, qué guay. Pues mira, muy interesante. Esto también surgió, el hablar de este tema, como os decía en principio, por la exposición que hay en la universidad y tal.
En el ANAU.
Pues es muy interesante, ¿no? ¿Qué comían? ¿Qué platos? ¿Qué tipo de alimentos? ¿Cómo lo hacían? ¿Cómo se sentaban a la mesa? ¿Qué utensilios empleaban? Es todo tan curioso que yo creo que aquí tenemos un espacio muy, muy divertido.
Bueno, pues hay que decir que la alimentación en la Edad Media aquí en España, vamos a centrarnos aquí, no solo respondía a las necesidades fisiológicas, sino que reflejaba pues, las jerarquías sociales, además también creencias religiosas y demás. Y las costumbres variaban, lógicamente, entre la mesa de los nobles, la mesa del pueblo llano y, importante, la mesa del clero, porque dentro del clero también hubo una diferenciación. Una cosa era las altas autoridades eclesiásticas y otra, los monjes que estaban en el convento.
Porque el clero es igual que cualquier reinado que tiene los nobles y los vasallos.
Efectivamente. Sí. Bueno, pues vamos a empezar un poquito por la nobleza, luego vosotros os extendéis. La nobleza, como es lógico, disfrutaba de una alimentación abundante y refinada. Era todo símbolo de poder. Las mesas eran escenario de opulencia, de banquetes. El vino, por supuesto, era la bebida por excelencia. A menudo lo especiaban o lo endulzaban y en ocasiones especiales se preparaban también licores aromáticos. Pero algo que me ha llamado la atención es que en los banquetes no solamente el espectáculo era aquellas mesas, ¿no?, tan bien surtidas, sino que además se escuchaba música, se disfrutaba de poesías o representaciones teatrales. Esto es lo que me ha llamado la atención. Lo de la música y la poesía lo sabía, pero lo de representaciones teatrales, allí todos en la mesa, y lógicamente pues había unas jerarquías, ¿no? El señor se sentaba arriba y luego poco a poco, pues a nivel de su estatus.
Pues mira, eso queda muy bien reflejado en las pinturas que hay en la exposición. Hay una en concreto en la que se ve cómo los señores están sentados arriba, muy formales, muy comedidos, muy educados. Y en la parte de abajo de la mesa, un escalón más abajo, están los escuderos, porque los escuderos, bueno, pues eran un poco los criados de los señores, sin llegar a ser los criados que servían, pero estaban, por supuesto, muy por debajo. Y ahí estaban también comiendo, bebiendo, con juergas, con risas. Es decir, siendo el mismo espacio, pero dos ambientes totalmente diferentes.
Sí. El de la nobleza, también el cuadro, sí.
Totalmente diferentes. Y a mí, bueno, la exposición me encantó. Además, nos la explicó la persona que la ha organizado, que lo siento en el alma, es catedrático de historia, pero no recuerdo el nombre. Pido disculpas de antemano si no se escucha, pero no me acuerdo. Y nos explicó pues cosas muy, muy divertidas. El libro que se expone, que es el primer libro de recetas que se hace en Europa. Se ha hecho, bueno, de hecho, la exposición se ha hecho en función de ese libro. Entonces, por ejemplo, las mesas de las que hablaba Emi eran desmontables en esa época. Empiezan a aparecer en un momento de la Edad Media las mesas cuadradas, porque en los primeros momentos de la Edad Media las mesas eran en forma de sigma, como una especie de sigma. Y esto se ve en pinturas en las que se representa la Última Cena, y no son mesas como la de Da Vinci, una mesa rectangular, para nada. Eran mesas en forma de sigma, y de hecho en esas mesas Jesús está tumbado, como hacían los romanos. Pero ya en la Edad Media, para comer, la gente se empieza a sentar. Entonces eran mesas desmontables que se ponían sobre caballetes y que después se quitaban, no eran mesas fijas como ahora. Y una diferencia muy importante entre ricos y pobres era que los ricos se alimentaban básicamente de cereales sin refinar, los pobres se alimentaban de cereales sin refinar, los ricos de trigo refinado, y de carne, sobre todo carne de caza.
Sí, comían ciervo, jabalí, sí. Conejo, estamos hablando de los ricos.
Y el Mediterráneo.
Sí,
Y faisanes. Faisanes, pavos reales, esas mesas con los faisanes llenos de plumas.
Sí. Pero verás cómo lo hacían, porque nos lo contó y me pareció una cosa increíble. Sí. Les gustaba mucho comer pavo real, que a mí me parece un sacrilegio, pero bueno.
Sí, hoy no lo concebimos.
Para mí es inconcebible, sí, vale. Claro. Pero tenían que asar el pavo de tal manera que las plumas del cuello y la cabeza, y, ojo, las de la cola, las plumas del pavo real de la cola, no se quemasen. Entonces las vendaban la cabeza, vendaban las plumas de la cola, y mientras se asaba el bicho, le iban echando agua constantemente para que aquello no prendiese y se quedase en tal cual. Entonces a la mesa sacaban el pavo asado, o sea, con la cola abierta, sí, y la cabeza intacta, que a mí me parece una cosa absolutamente asquerosa, pero estamos hablando de otra época y ya sabemos que la comida es una cuestión cultural, sí. Entonces no...
Y utilizaban incluso las carcasas, porque la misma carcasa servía luego como fuente para los alimentos, o sea, sí, como fuentes adornadas, porque entonces no habían platos individuales, sino que se servían en bandejas grandes que se iban pasando, y esas bandejas muchas veces eran la propia carcasa de estos animales.
Y había una persona que era el trinchador, porque no tenía tenedores, que tenía que ser muy muy experto, pero vamos, un cirujano, para abrir perfectamente el pavo y que se quedase efectivamente la carcasa, no se deshiciese el cuello ni la cola y quedase todo perfecto.
Bueno, esto de los trinchadores, que aquí en Valencia, o sea, aquí ya empezó a entrar el tenedor, pero fue sobre los 1400 y pico, ¿no? Pero lo que sí había era cuchara y...
Sí.
Cuchara
y... Cuchillo. Personal,
el tenedor
sí.
No. El tenedor empezó a entrar un poquito después, pero seguían algunos con la costumbre de que les gustaba más el trinchador, porque admitieron esto un poquito más tarde. Yo lo que estabas comentando, mira, por ejemplo, la disposición de una mesa, que en la actualidad tenemos, sigue siendo un poco la representación de la Edad Medieval, ¿no? ¿Quién ocupa qué espacio y qué lugar dentro de la mesa? En las casas cotidianas, el padre como máxima figura es el que ocupa el mejor sitio de la mesa.
O la persona más mayor.
O la, Bueno, la persona más mayor ahora ya, los pobres los llevan a un sitito que no se les vea. Pero sí, 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 pero sí. Evidentemente la familia eso sí significa. Luego hay otra cosa que me llama atención. Por ejemplo, la idea de no apoyar urbanismo, que todavía tenemos la idea de que no se deben apoyar los codos en la mesa. ¿Por qué? Porque ellos, como tú bien decías, se sentaban ya. No estaban acostados, sino estaban sentados, pero en unas sillas que no tenían respaldo. Por lo tanto, tenías que mantener una posición erguida. ¿Y qué pasaba? Que si alguna persona se sentaba y se apoyaba en los codos, daba la sensación de que era una persona enferma, que no tenía capacidad, no se podía...
Pues mira, yo lo de los codos había oído... Ah, bueno, pero tú has dicho no se pueden apoyar los
codos en la
vale,
mesa.
Vale, ya está. No, yo estaba pensando, ¿por qué no se pueden tener las manos debajo de la mesa?
Eso también,
vale, sí.
Eso también.
Sí,
Indícalo.
Sí, eso era, bueno, pero no surgió exactamente en la Edad Media, aunque también, sobre todo cuando se empezó a hacer uso de armas de fuego para que no se pudiese disparar o atacar a nadie por debajo
como
de la mesa,
ya,
manos tenían que estar a la vista.
Sí. Y luego hay otro dicho que también tenemos que, si bebes, no comas. ¿Por qué? Porque en esos momentos que se comía a través de esas fuentes, se bebía con una sola copa que iba pasando por cada individuo. Entonces se procuraba no estar comiendo cuando estabas bebiendo para que no quedara ningún alimento en esa copa que luego iba a pasar al siguiente.
O si no había copas, que al principio no las había, utilizaban, también nos lo explicaron, los mismos cuencos en los que se comía, cada comensal comía su sopa o tomaba su caldo, se utilizaba después como copa para beber vino. Y me llamó mucho la atención porque en Galicia el vino se sigue bebiendo en cuencos.
En cuencos, el de Ribeiro, sí, ¿no? Sí. Esos cuencos blancos.
Se sigue bebiendo
y tal.
En cuencos.
Sí, es que arrastramos muchísimas costumbres de esa época.
Sí, hay que resaltar que al menos se lavaban las manos. Se lavaban las manos
antes
y después.
Era obligatorio.
Antes y después.
Era obligatorio.
Porque ahí está. Se comía con cuchara, pero bueno, había muchas cosas, sobre todo la carne, que el trinchador había trinchado, que se cogía.
Con las manos.
Con las manos. Y los manteles eran blancos.
Porque... Fíjate, no había servilletas, pero había manteles. Es curioso.
Sí, manteles.
Es curioso.
Sí, manteles,
se adornaban.
Blanco. También he leído que en la época, sobre todo ya en la comida de los árabes y tal, que comen con las manos, el sentimiento de gula se debía mantener, en lugar de comer con la mano entera, comían con tres dedos, porque la porción de comida que cogías era menor y significaba que estabas dejando comida para el resto de las personas que estaban en la mesa.
Sí, el tema
muchas
de la
curiosidades,
gula.
¿Eh?
No. Y luego, sí. Perdona, nos comentó también que hay la idea general de que se especiaba mucho la comida para no notar el mal sabor o que la carne estuviese putrefacta. Es que te dice que totalmente mentira, que las especias eran carísimas, que sí, solo las utilizaban los ricos y que sí utilizaban muchísimas precisamente para que se viese su estatus. A mayor número de especias, mayor estatus económico de la persona que hacía el banquete. Entonces, por eso utilizaban tantísimas especias en la comida.
Y sabes que me llamó la atención un recipiente muy bonito, las navetas. Las navetas, que eran más grandes o más pequeñas, parecían como unos barcos, uh-huh, y eso era para retirar toda la comida sobrante. Lo que no querías lo tirabas allí. Que luego muchas veces, cuando se retiraba,
era para los criados. Sí.
Claro, pero
sí,
fíjate que los criados tenían que comer lo que se abandonaba en la mesa.
Y gracias, los de fuera no tenían.
Ahora, las navetas estas, qué bonitas. A mí
está hecha con una concha que está después recubierta con metal y preciosa, sí.
Sí, a mí también me gustó mucho y tal.
Y luego una cosa que me llamó mucho la atención, ¿no visteis el barquillero? Había un aparato como los que se utilizan ahora para hacer los gofres, de la época para hacer barquillos.
Eso no lo vi.
A mí me llamó muchísimo la atención.
Qué curioso.
Entonces decía que se hacían las neulas, los barquillos, que se tomaban como postre, porque ellos de postre jamás comían fruta. La fruta se comía al principio para preparar el estómago. Entonces eso lo tomaban de postre mojado en vino dulce, generalmente especiado, y que era un aparato que era único, prácticamente es el único que se había encontrado, además en un estado perfecto, y que era una de las joyas de la exposición.
Sí, que conste que estamos hablando de la comida de los nobles, ¿eh?
Nos
falta hablar de la comida de los pobres.
Ah, los pobres con las gachas de cereales.
Que era muy diferente, sí, los
pobres. Pero comían de todo, un poco los alimentos, pues mira, las verduras eran puerros, coles, berzas, nabos, ajos, comino.
Estamos hablando ya de los pobres.
Sí, pero sí, el problema era la proteína en los pobres. Que
sí, pero
la carne tenía
pero muy variado acceso. Porque las verduras, por ejemplo, los puerros, coles, berzas, todo eso les aportaban una gran nutrición, ¿eh? Luego las frutas tenían manzanas, peras, higos, las carnes, el pollo, el gallo, el cerdo. Tenían lácteos.
Sí, la base lácteos. De la alimentación era el puchero, donde le echaban sí. un poquito de grasa de cerdo y un montón de verduras. Y comían, los pobres comían dos veces
pues,
al día.
Pues como sí. aquí todavía
comida
no...
Comida
y el o sea, pescado sí. pues era ahumado o en salazón.
Pero quería decir que de esa época todavía tenemos esas costumbres
sí,
nosotras.
Sí, sí, no, hay,
de,
muchas que de, se,
hay muchas que
se
muchas
que continuamos.
Hay muchas que
sí,
se mantienen. Sí. Y luego cosas que, bueno, investigando sobre esto me hicieron muchísima gracia. Es que la religión, claro, influía en la dieta,
mucho,
en lo que
sí,
se comía.
Muchísimo.
Entonces, en la época de Cuaresma, no se tomaban productos animales. Durante muchas épocas estuvieron prohibidos, incluso los huevos y los lácteos, lo que me lleva al veganismo actual. Era puro
sí.
veganismo.
Bueno, y a la época nuestra
pero
cristiana,
ver,
donde no
pero
podía...
hay costumbres que se siguen el Viernes Santo, por
claro,
ejemplo.
La costumbre
sigue
cristiana.
Siendo día de ayuno
la,
y
la
sigue habiendo días
sí.
de abstinencia.
Y
o, por
se
ejemplo,
toma bacalao y no sí, se toma nada de carne,
ayunar
claro.
antes de la Eucaristía, sí. que... para mortificar el cuerpo, vigorizar el alma, que es lo que se corresponde ahora, no para mortificar el cuerpo, pero para dejarlo descansar con el ayuno intermitente que lo has hecho tan famoso y tiene tantos seguidores. Y me ha hecho gracia porque en la Edad Media también lo hacían, por otras razones diferentes a las de la salud, por la salud del alma que no del cuerpo, pero también lo hacían. Y con eso termino. Una cosa, si os acordáis de la exposición, hay un mapa.
Sí.
De Valencia, bueno, de lo que era la Valencia
sí,
medieval,
sí.
y en el mapa había recuadros de colores. Entonces ahí lo que nos explicó es que habían reflejado los establecimientos de comida que han podido localizar.
Sí. Ah, qué
entonces,
curioso.
Los rojos corresponden a las carnicerías y es curioso porque están todos juntos, todos uh-huh. apelotonados, y luego hay unos de color, creo recordar naranja y azul, si no me equivoco, que eran las panaderías. Y curiosamente, estos están totalmente distanciados, es decir, los de azul están en una calle y los de naranja en otra calle totalmente distinto. ¿Por qué? Porque eran las panaderías de los ricos y las panaderías de los pobres. Como los ricos comían el pan refinado y los pobres comían el pan tal cual salía, uh-huh. Los no podían hacer panes más que a los que se dedicaban, los panes de los pobres y de los ricos
ajá,
de los ricos,
sí, sí.
para que los que hacían, los panaderos que hacían los panes de los ricos, no estafasen a los ricos y les metiesen un pan que no era
que no era de trigo.
Una harina que
sí,
no fuera de trigo.
Era una cosa muy curiosa.
Sí.
Y respecto al clero, en el que yo quería incidir un poquito, ya he dicho antes que los obispos y los altos cargos eclesiásticos, tanto los protocolos como los banquetes, eran muy similares a la nobleza. Pero por otra parte estaban los monjes, y los monjes seguían la regla de San Benito. El San Benito, en sus reglas, la alimentación era que exhibiera muy, muy austera, pero era bastante equilibrada. Algo importante en los conventos, y todavía sigue habiendo, en los monasterios había huerta y aparte en las cocinas, bueno, las cocinas eran súper organizadas.
Sí, sí, la cocina
en muchas
es...
de ellas, si habéis visto algunos monasterios, las cocinas, de verdad.
Sí, es la parte más
maravilla.
Importante. Sí.
Y empezaron a, bueno, y ya por aquel entonces empezaron a practicar tácticas pues para la producción, en este caso, de vino, de licores, de dulces, etcétera. Algo que sigue todavía, como hemos dicho, en la actualidad. Y en los comedores, en los, estoy hablando ya de los monjes, uh-huh. porque los otros no valen la pena ni reflejarlos, los comedores eran en forma de U. Lógicamente, el abad siempre se ponía en un sitio privilegiado. Es que por eso antes, al principio, he dicho que había que diferenciar los nobles, el pueblo y el clero. Y el clero influía muchísimo, sobre todo, bueno, también en los nobles, pero sobre todo en los pobres. Y hay una cosa que me llama mucho la atención. Resulta que la perdiz, por parte de la Iglesia, por aquella época, pues era considerada pecaminosa. Era como un símbolo de lujuria. Y bueno, de hecho, los pobres, claro, no se podían permitir ese lujo. En cuanto a los nobles, sí, se lo podían permitir. Pero era símbolo de lujuria. Y luego, pues claro, dictaron las normas que tú has dicho sobre abstinencias, ayunos y demás.
Lo que podemos ver después de este recorrido es que tenemos muchas cosas que vamos arrastrando desde la época medieval. En nuestro día a día, la Iglesia ha cambiado bastante poquito, es lo que menos ha cambiado, porque seguimos manteniendo normas que ya venían de entonces. Entonces, es decir, que siempre despierta un gran interés qué hacían antes nuestros antepasados, claro, y qué cosas mantenemos de...
Y qué hemos heredado y que de hemos ellos heredado, y seguimos manteniendo.
Bueno, pues, ¿qué os parece? Yo creo que ya hemos... Sí. A mí me ha entrado pues hambre
sí.
y todo.
Sí,
¿eh?
A mí también.
Me comería un faisán o me comería cualquier cosa preparada.
Hombre, yo un faisán no.
Pero
por probarlo,
tampoco.
Vamos a ver, por probarlo.
El fondo este de música medieval me ha relajado muchísimo.
Sí.
Muy bonito.
Pues nada, despedimos ya el programa, ¿no? Nos despedimos hasta el próximo y encantada de estar aquí y hasta el próximo programa.
Pues nada, esperemos que os haya gustado y os haya servido para un poquito de información.
Pues muchas gracias por escucharnos como siempre y hasta la próxima.